Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Continuamos con la serie Viviendo sin Temor, ¿no? Estamos en el cuarto tema ya. Y para iniciar el tema de hoy, quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿sí? ¿A cuántos de los que estamos acá nos gusta soñar? ¿Sí? Bien, bien, buenas manitas, ¿no? Excelente. A mí me encanta soñar, ¿sí? Soy un soñador, me gusta mucho. Y me encanta que las personas sueñen también, que las personas tengan sueños. No me refiero a la clase de sueños, cuando hablo de sueños, a esos sueños que cuando estamos durmiendo nos despiertan a la mitad de la noche y a veces nos asustan, ¿no? Y estamos ahí como medio sobresaltados, que a veces no sabemos de dónde provino eso, si es Dios advirtiéndonos algo, si es nuestra imaginación porque hemos estado pensando y dándole vueltas mucho a las cosas. Eso da para desarrollarlo en otra serie, no es de eso que vamos a hablar hoy. Yo me refiero más bien a esas cosas bonitas, ¿sí? Esas cosas lindas, emocionantes, desafiantes, que motivan y con las que soñamos despiertos, ¿sí? Quizá algo que nos gustaría llegar a ser como personas, un profesional en algún área, deportista, alguien quiere ser artista, alguien quiere ser papá, alguien quiere ser mamá. Cosas que nos gustaría llegar a hacer, ¿sí? En alguna etapa de nuestra vida, formar una familia, hacer un viaje, unas vacaciones en familia, aprender a hacer algo nuevo, servir en algún ministerio, iniciar con algún emprendimiento. Planes, metas, proyectos, a eso me refiero con sueños. Puedes llamarlo visión, puedes llamarlo un llamado particular. Pero tiene que ver con todo aquello que con solo pensarlo, ¿sí? Cuando nosotros lo pensamos, nos provoca una sensación como, quiero invertir mi vida en esto. Cuando pensamos en eso, decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, en esto quiero invertir parte de mi vida. ¿Alguien ha tenido ese tipo de sueños? Sí, ¿sí? Me encanta, ¿sí? Soñar para mí, esta es mi definición de soñar, tiene que ver en primer lugar con creer. Por lo tanto, para soñar necesitamos una buena dosis de fe. Soñar es creer que es posible alcanzar lo que parece inalcanzable muchas veces. Y este es un tema que a mí me encanta predicar. Trato de incluirlo por lo menos una vez al año o cada dos años en alguna de las series, porque es muy común que las circunstancias que a veces nos toca vivir, que las dificultades y un tiempo como el que vivimos, aparte muchas veces a las personas de los sueños que Dios puso en sus corazones, ¿sí? Porque como vamos a ver adelante, muchas veces o realmente los sueños que nosotros tenemos no son ocurrencias, los sueños no son producto de nuestra imaginación, esos sueños definitivamente fue Dios quien nos puso con amor en nuestro corazón y forman parte de su plan para nuestras vidas. Y entonces no pocas veces nosotros necesitamos con urgencia venir a la palabra de Dios y permitir que una vez más Dios sople vida, que Dios resucite y que Dios encienda aquello que Él puso en nuestro corazón y que en algún momento se apagó, que en algún momento se debilitó, que en algún momento perdió fuerza o que por alguna razón lo dejamos de lado. Yo necesito venir a la palabra y que Dios vuelva a encender eso en mi corazón para volver a tomar el camino que nos guía hacia eso que Dios puso en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, y quiero que prestes atención a lo siguiente, Hechos 2, versículo 17. Es Pentecostés. La gente está asombrada porque los discípulos están hablando una variedad de idiomas diferentes que ellos nunca jamás habían hablado, ni siquiera los habían aprendido en algún momento. Muchas de estas personas eran gente sin conocimiento. La gente los escuchaba hablar de esta forma y decían, ¿y a estos qué les pasa? Están borrachos, decían. ¿A estos qué? ¿Qué se tomaron? ¿Por qué están hablando de esta forma? Pedro se pone de pie junto con los otros apóstoles y da un discurso de defensa o una predicación para explicar lo que está ocurriendo. Y en el versículo 17 dice lo siguiente, él dice, sucederá, no, el anterior, el primero, dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Yo no creo que al mencionar Pedro en su discurso esta profecía de Joel se esté refiriendo a algo que va a ocurrir solamente en tiempo futuro. Sin duda alguna hay mucho de esto que Pedro menciona que se iba a cumplir en el futuro, pero yo creo también que lo que Pedro está diciendo se refiere a algo que ya estaba ocurriendo a partir de ese momento, en ese periodo comprendido entre la primera venida de Jesús y la segunda venida que esperamos, y que por el Espíritu Santo este tipo de cosas las seguirían experimentando todos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor. Visiones los jóvenes, sueños los ancianos. Y a mí me encanta porque eso no solo nos incluye a nosotros como hijos de Dios, sino porque también me recuerda que soñar no tiene que ver nada ni con la edad ni con el sexo, no es ni para viejos ni para jóvenes, ni solo para hombres o solo para mujeres. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para soñar. Y mientras Dios nos regale vida, Él puede seguir depositando sus sueños en nosotros. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Abraham, Jacob, José, Nehemías, Esther, Jesús mismo, Moisés, algunas de estas personas no eran unos jovencitos cuando Dios los puso a soñar con cosas que nunca antes habían imaginado, ¿sí? Personas a las que Dios les dio un sueño para que sus planes se llevaran a cabo en la tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos sueños? Y aquí es donde vamos a desarrollar el tema de hoy, que muchas veces nos asustan, ¿sí? Nos intimidan, porque son sueños demasiado grandes como para poder lograrlos por nosotros mismos. Y entonces, cuando tenemos un sueño de estos, empezamos a enfocarnos en los obstáculos que podrían impedirnos llevar a cabo este sueño y nos alejamos de él, nos apartamos de él. No, es que no tengo tanto dinero para lograr eso. Es que no sé si soy capaz de lograrlo. No, no sé si me va a alcanzar el tiempo. No, y si mi familia no me apoya, seguro se van a burlar de mí. Creo que ya estoy muy viejo para eso. Creo que es imposible en medio de una pandemia, ¿sí? Y empezamos a ver todo lo negativo, empezamos a fijarnos en todo lo que tenemos en contra y nos damos por vencidos antes de tan siquiera haberlo intentado. Ese es el tema de hoy: miedo a alcanzar el sueño que Dios me dio. Y la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué necesito yo saber para superar el temor, ir con confianza, fe y valor tras eso que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros? Oramos breves segundos para continuar el tema y pedirle a Dios que nos ayude. Papá, nos presentamos delante tuyo con una oración genuina y sincera. Señor, queremos escuchar tu voz, papá. Queremos entender lo que tú tienes para nosotros esta noche en tu palabra y que a partir de esa palabra, ¿qué transforma, Señor? Nuestra vida haga cambios, Señor, o hayan cambios en nuestra vida que nos permitan conducirnos nuevamente por esa senda que vos planeaste para nosotros. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver. Nada podría convertirse en realidad a menos que primero alguien lo piense, ¿no? Tiene que existir un pensamiento, tiene que existir una imagen en la mente, una visión o algo que alguien miró. Por ejemplo, este edificio no se hizo de la noche a la mañana. Todo inició el día en que alguien vio la posibilidad de construir un edificio en Avenida General Rivera con un fin y un propósito específico. Y así ocurre lo mismo con cada empresa, con cada obra de arte, una composición musical, no sé, cualquier cosa que existe hoy, todas iniciaron el día en que alguien lo soñó, en que alguien lo pensó y se apasionó con la idea de que eso se convirtiera en una realidad. Bill Hybels, quien fue pastor de una gran comunidad de fe en los Estados Unidos, él define visión, y yo creo que esta definición aplica también para lo que son sueños. Él define esto como una imagen del futuro que te produce pasión. Es decir, de pronto tu mente piensa en algo, imagina algo, ve algo que te emociona y de repente se enciende algo en nuestro corazón y sentimos el deseo de invertir nuestras vidas por completo en eso. Fue lo que ocurrió en el caso de José, el hijo de Jacob. Es a partir de su historia que nosotros vamos hoy a plantear algunos principios para este mensaje. A mí me encanta porque José fue un soñador. Y debo decir que es de mis personajes favoritos de la Biblia. Me encanta José porque José fue un poco probable para sus hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la serie anterior, los poco probables? José calza dentro de la etiqueta de poco probable y para sus hermanos era un poco probable. Sin embargo, José no era de esos soñadores comunes que siempre tienen buenas ideas pero que nunca dan el primer paso. José no era de esos soñadores que siempre tienen ganas de hacer cosas pero que el miedo y los pretextos les ganan. ¿Sí? José más bien era de los audaces, de esas personas que entendieron que su vida iba a caminar a partir de aquello que Dios le mostró, a pesar de los obstáculos que se iba a enfrentar en el camino. Entonces dice Génesis 37 en el versículo 5, vamos a estar del 5 al 11, dice el 5: cierto día José tuvo un sueño. Nuevamente, vamos a darle una definición a la palabra sueño para tener un marco de lo que significan para nosotros los sueños bíblicamente. Entendemos como un sueño aquello que nace en el corazón de Dios y que Él traslada con amor a nuestro corazón para que sea realizado. José tiene un sueño. Y dice el texto, ojo, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Seguramente ya lo odiaban, ya José le caía mal a sus hermanos, ya lo rechazaban, y él les cuenta este sueño y dice la palabra que ahora lo odian más. Dice el 7: resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto la mía se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Dice, y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Vamos a ver, quizá la forma en la que José comparte su sueño, digamos que no es la más correcta. Quizá fue muy emocional, quizá mostró un poco de arrogancia o de orgullo a la hora de compartir su sueño con sus hermanos y provoca estas reacciones en ellos que no son justificables, pero no le echamos toda la culpa a los hermanos de José. El asunto es que él tiene un sueño y sus hermanos lo rechazan. Dice el 9 que después José tuvo otro sueño. Este muchacho es un soñador, ¿sí? Tuvo un sueño, ahora tiene otro sueño y va y se lo cuenta de nuevo a sus hermanos. Tuve otro sueño, dice, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. 10, cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre le reprendió: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y dice el 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. Interesante, ¿no? Los sueños que provienen de Dios le dan forma a nuestra vida. La manera, escuchen esto, la manera en la que nosotros pensamos afecta la forma en la que nosotros nos sentimos. Y la forma en la que nosotros nos sentimos afecta la forma en la que nosotros actuamos. Dios le da un sueño a José, y desde ese momento José actuaría en cada circunstancia a partir de aquello que Dios le mostró. Y para eso sirven los sueños. Los sueños sirven para mantenernos enfocados. Nos ayudan a canalizar de forma adecuada nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Una persona sin sueños es una persona que no sabe a dónde ir. Es una persona que va a estar por la vida desorientada, dando vueltas en círculos sin un destino claro al cual llegar. La palabra de Dios dice mucho al respecto, pero por mencionar un versículo, dice el Proverbios 29:18, que donde no hay visión, el pueblo se extravía. No solo el pueblo, se extravían las familias, se extravían las personas, se extravían las iglesias, se extravían las organizaciones que no tienen un rumbo claro, que dejaron de soñar, que dejaron de mirar hacia el futuro y creer que aquello que Dios está poniendo en nuestro corazón es algo alcanzable por el poder de Dios que está en nosotros. Mark Batterson, que es uno de mis autores favoritos, él escribió un libro que se llama Persigue tu león y habla justamente sobre esto, sobre ir detrás de aquellos sueños que lucen como leones, que nos asustan y que nos intimidan. Y él dice: ojo, no estoy convencido de que nuestra fecha de muerte sea la que figura en nuestro certificado de defunción. Él dice: por desdicha, muchas personas mueren mucho antes de que el corazón les deje de latir. Empezamos a morir el día en que dejamos de soñar. E irónicamente, comenzamos a vivir el día en que descubrimos el sueño por el que vale la pena morir. ¿Sí? Ese día como que Dios nos inyecta de unas fuerzas, de un entusiasmo, de unas ganas, de una vida diferente, y descubrimos: Señor, esto es por lo que yo voy a invertir mi vida, y esto es, Dios, por lo que yo voy a dar mi vida si es necesario. Tener sueños, metas, aspiraciones, eso no es malo, ¿sí? Todo lo contrario, preocupante sería no tenerlas. El salmista escribe en el Salmo 37:4: deleítate en el Señor, ojo, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo que pasa es que nos gusta lo que está después de la coma. Él te concederá los deseos de tu corazón, pero usualmente no vivimos la primera parte, ese deleítate en el Señor, ¿sí? El problema no es tener un sueño, el problema es tener sueños que no provienen de una vida que se deleita en el Señor. El problema no es tener un deseo en nuestra mente y en nuestro corazón. El problema es desear cosas que no provienen de alguien que puso a Dios como primer lugar en su vida. Porque entonces vamos a empezar a perseguir cosas que no honran a Dios y que acaban por traer frustración a nuestras vidas. Y eso puede llevarnos a dos cosas. Esto es importante también. Estar persiguiendo sueños que no provienen de Dios podrían llevarnos a ponerle un disfraz de sueño a ciertas actitudes y motivaciones incorrectas. Entonces empezamos a hacer las cosas cuando en realidad lo que hay en nuestro corazón podría ser envidia, podría ser orgullo, podría ser egoísmo, podría ser vanidad. Podríamos hacer las cosas para escapar de la realidad y no enfrentarla. Podríamos decir: esto es un sueño, cuando en realidad es una manera de llenar un vacío o sanar una herida que aún está abierta en nuestro corazón, y justificamos eso que está en nuestro corazón llamándolo sueño, ¿sí? Pero además estas cosas podrían llevarnos, ojo, a vivir no en el sueño de Dios para nuestra vida, sino en el sueño de otra persona para nuestra vida. Y eso es triste, porque nos mantenemos ocupados haciendo la voluntad de otros en nuestra vida. No la voluntad de Dios, sino lo que otro quiere para nosotros. Y la gente es muy buena para hacer planes con nuestras vidas, ¿sí? Sueños que vienen de Dios, en primer lugar, buscan honrar a Dios. Es lo primero que yo tengo que preguntarme. ¿Esto que voy a hacer busca honrar a Dios? ¿Es para darle la gloria a Dios? ¿Es para que más personas conozcan el nombre del Señor en la tierra y le aplaudan y le glorifiquen y se arrodillen delante de Él? Sueños que vienen de Dios honran nuestras familias. ¿Con esto que voy a hacer honro a mi esposa, honro a mis hijas, honro a mis padres? Pero sobre todo, sueños que provienen de Dios traen bendición a los demás. como vamos a ver ahora en el caso de José. Un sueño que viene de Dios nunca se centra solo en lo que yo quiero, sino que sé que es algo que a largo plazo va a bendecir a aquellos que me rodean. Mi esposa, mis hijos, mi hogar, mis padres, la gente que amo, la iglesia en la que sirvo. Pero también sueños que provienen de Dios, y aquí ya empezamos con algunos principios importantes que son los que vamos a estar desarrollando. Los sueños que provienen de Dios parecen imposibles. Es que los sueños que provienen de Dios siempre están a otro nivel. Y para soñarlos, ojo, para soñarlos, ni siquiera estoy diciendo para alcanzarlos, estoy diciendo que para soñarlos ya nosotros requerimos mucho valor y mucha fe. Solamente para decir, yo quiero ir tras esto, yo quiero alcanzar esto, yo quiero conquistar esto, ya ahí nosotros necesitamos una fe audaz. ¿Sí? Soñamos cosas grandes porque tenemos un Dios grande. Y si nuestros sueños no tienen que ver con cosas que parecen imposibles para nosotros, difícilmente ese sueño proviene de Dios. La razón es porque no necesitan una intervención divina. Sueños grandes que provienen de Dios y que honran a Dios tienen que ser más grandes que nuestras capacidades, porque sí o sí, para llevarlos a cabo y cumplirlos, vamos a necesitar la intervención de Dios. Vamos a necesitar que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos sostenga, que Él provea los recursos, que Él abra las puertas, que Él derribe muros, que Él quite obstáculos. De otra forma no sería posible. Y alguien dirá, Coco, qué absurdo. ¿Por qué Dios me va a pedir algo que no puedo hacer? No es que no lo podamos hacer, aunque realmente es difícil en nuestras fuerzas. Pero aquí lo importante, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que Dios no nos da sueños solamente con el propósito de alcanzar un objetivo. Los sueños de Dios para sus hijos están cargados de propósito. Y un sueño es un propósito, y dentro hay otro propósito, y son propósitos dentro de muchos propósitos, ¿sí? Y muchas veces Dios nos da sueños con el objetivo principal de que sea tan grande para nosotros conquistar ese sueño que tengamos que buscarle a Él, que tengamos que acercarnos a Él. Dios nos da un sueño que es imposible cuando lo miramos, porque Dios quiere que nuestra fe crezca, porque en el proceso Dios quiere formar nuestro carácter, porque Dios quiere limpiar nuestro corazón, pero sobre todo porque en el proceso Dios quiere ganarse nuestro corazón. Hay muchas cosas dentro de un sueño que Dios nos da. No solamente quiero que hagas esto, ¿sí? No se trata solamente del hacer, sino del ser, y cómo los sueños cumplen un objetivo en nuestras vidas cuando Dios nos está transformando para que seamos más parecidos a Jesús. Dice Génesis nuevamente el versículo 2 del 37. Volvemos a la historia de José. Dice que cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Y ese fue el momento en el que él tuvo estos sueños. Ese es el perfil del poco probable por el que sus hermanos lo rechazaban. 17 años, pastor de ovejas, era el más chico de todos, no era del agrado de sus hermanos. Y Dios le dice, un día tus hermanos van a servirte. ¿Cómo? Si no tengo la edad. Mis hermanos me odian apenas y me dejan ayudarle a cuidar el rebaño de mi padre. José necesitaba la intervención de Dios para que eso fuera realidad. Porque lo primero que Dios quiere desarrollar en nosotros cuando nos da un sueño es dependencia a Él, ¿sí? Y tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros. La dificultad para hacerlo en nuestras fuerzas es el sello particular de Dios que nos dice, es mi sueño que te he confiado, no te olvides que dependes de mí. Esa es la particularidad de lo que hace a un sueño que nació en el corazón de Dios. Y lo hizo cuando le dijo a un hombre, deja tu tierra para hacerte padre de muchos, cuando su esposa era estéril. Lo hizo cuando le dijo a un hombre, construye un arca porque va a caer un diluvio tan grande, y ese hombre ni siquiera sabía que era un diluvio. Lo hizo cuando le pidió a un prófugo asesino que ahora era pastor de ovejas, en donde su suegro le dijo, regresa al lugar del cual huiste para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y lo sigue haciendo hoy con cada uno de nosotros. Dios pone sueños en nuestros corazones porque nos ama, ¿sí? Porque nos ama. Y si Él nos da algo, es porque Él nos ha dado lo necesario para que con su ayuda podamos alcanzar. Pero esto es un distintivo de cuando un sueño nace en el corazón de Dios. No podemos hacerlo si no es porque Él interviene. No podemos lograrlo si no es porque Él va adelante. No podríamos hacerlo si no es porque Él nos da las fuerzas y provee todos los recursos necesarios para que eso se convierta realidad un día, ¿sí? Pero número dos, sueños que provienen de Dios no siempre provocan reacciones positivas. Esto a mí me encanta porque esto es tan típico de cuando hay un sueño que nació en el corazón de Dios y que Él lo pone en tu corazón. Esta es como mi forma. ¿Quieres saber si un sueño proviene de Dios? Mira la cara que otros ponen cuando se lo cuentas. Génesis 37:5-8 dice que cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Y dice el 8, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba, ¿sí? De esto es lo que me refiero yo, ¿sí? Josué viene todo feliz a contar su sueño y no recibe aplausos, no recibe abrazos, no recibe palabras de aliento. A José sus hermanos terminaron vendiéndole su propia familia. Su propia familia terminó vendiéndole. Y esto tenemos que presupuestarlo, porque lamentablemente esta es la realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Hay mucha envidia afuera. Las personas no se alegran con el éxito de otros. Hay quienes literalmente sienten terror con solo pensar que alguien puede llegar lejos. Porque somos muy buenos para descalificar a las personas por el pasado, por la apariencia, por la condición. Entonces, cuando compartimos aquello que Dios nos confió, las personas nos descalifican y nos dicen: no, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr. Porque la gente no ve las cosas desde la perspectiva de Dios, sino que lo ven desde una perspectiva humana. Entonces se limitan y ponen límites a los demás. Son personas que siempre están con un no se puede en su boca. Vamos a hacer esto. No, no se puede. No, no se puede. Es que tengo ganas. No, no se puede. Personas que te limitan, sí. Personas que te frenan. Pero tú tienes que saber ir al frente, ir adelante a pesar de estos obstáculos. Personas que han asesinado sus sueños por miedo, por falta de fe, por pereza, por falta de compromiso, y simplemente no pueden pensar que otras personas alcancen sus sueños, y les da miedo que otras personas puedan llegar donde ellos no quisieron ir. Porque quizá Dios les extendió la invitación también, pero el miedo los hizo decir: no, yo no voy. Y ven a alguien que va avanzando y que va yendo y buscan la manera de ver cómo lo frenan, ¿sí? El punto es este, y esto tiene que quedarnos claro. Si nosotros esperamos contar nuestro sueño y esperamos que todos nos aplaudan, seguramente nos vamos a decepcionar, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado de a quién le compartimos lo que hay en nuestro corazón. Porque eso tan íntimo, tan hermoso, tan maravilloso que Dios bajó a nuestro corazón, tenemos que cuidarlo mucho y ser celosos y ser muy sabios y muy astutos de cómo lo compartimos, a quién se lo compartimos. Muchas veces nos va a tocar trabajar duro, esforzarnos, hacer lo que nos toca y decir: papá, de la publicidad te encargas vos, ¿sí? No siempre la gente se va a alegrar con aquello que Dios pone en nuestro corazón. Y dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿sí? El que cierra sus labios es entendido. Muchas veces, aunque querramos, capaz Dios nos dice: no, no es el tiempo. Quizás eso es un rasgo de la inmadurez de José, de su juventud. Dios le reveló unos sueños y fue y se lo contó a sus hermanos. No le fue muy bien, tuvo otro sueño y vuelve y se lo cuenta de nuevo, ¿sí? Pero no importa, había propósito en esto, como vamos a ver más adelante. Y punto número tres, alcanzar los sueños que provienen de Dios significa que debemos aprender a esperar. Esto es importantísimo. No podemos esperar que aquellos sueños que Dios nos da se van a cumplir de un día al otro. Y si pensamos que va a ser así, seguramente vamos a terminar decepcionándonos. José tenía 17 años cuando tuvo el sueño, y fue hasta que cumplió 30 años, o cuando tenía 30 años, que se convirtió en el gobernador de Egipto. 13 años, sí. Pasaron para que el sueño de José se cumpliera y para que se convirtiera en uno de los hombres con más poder después de Faraón. Pero lo más interesante es que estos 13 años en la vida de José probablemente fueron los años más duros en su vida. Se burlaron de él, experimentó la envidia de su familia, fue calumniado una vez que estaba en Egipto, y eso le costó unos cuantos añitos en la cárcel. Satanás se valió de todas estas cosas para tentarlo, por lo tanto su integridad también fue probada. Experimentó soledad, se olvidaron de él personas a las que le ayudó cuando estaba en la cárcel, lo utilizaron, sí. Pero aún así fue paciente, supo esperar. Esperar significa que Dios está desarrollando la paciencia en mí. Esperar significa que debo aprender de los errores que cometí en el camino. Esperar significa que yo debo confiar en Dios aunque no entienda. Esperar significa que a veces yo debo ponerle pausa a ese sueño para enfocarme en otras cosas que son prioridad y que debo atender primero para luego poder seguir avanzando. Es un poco de lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? De resolver asuntos pendientes. Y es que a veces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, José empezó a experimentar este montón de tropiezos y dificultades en su vida. Y en nuestro caso, muchas veces cuando las cosas no salen, lo más común es que renunciamos y tiremos la toalla. Pero ojo, en las pruebas, en los desiertos, en los días grises, en las tormentas, cuando todo lo que tengo es limitado e insuficiente, es cuando aprendo a depender y a confiar en Dios verdaderamente. Y eso es lo que forma nuestro carácter, eso es lo que hace que nos parezcamos más a Jesús, y eso es lo que nos prepara para el momento en que lleguemos a ese sueño. El carácter de José, su dependencia, pero sobre todo su fidelidad a Dios y su fe, fue forjado a partir de todo lo que este hombre vivió durante estos 13 años. Y esto es lo que me encanta: José supo esperar en Dios, aún en los peores escenarios, y Dios premió su paciencia y su confianza. Dios premia al que sabe esperar en Él, al que sabe confiar en Él, al que persevera a pesar de las dificultades. Y en este punto yo lo que quiero es decirte, no sé en cuál etapa de tus sueños encuentras, si estás al inicio, si estás a la mitad, si sientes que ya estás por llegar, si estás pasando alguna prueba, si estás en un obstáculo y sientes que es hora de tirar la toalla, yo quiero decirte, no lo hagas. Confía en Dios, deja todo en sus manos, descansa en que Él tiene el control y pídele que renueve tus fuerzas para continuar. Quizá ya has avanzado mucho en el camino, y si estás convencido de que esto fue lo que Dios puso en tu corazón, renunciar no es una opción, tirar la toalla no es una opción. Si tú estás convencido de que este es el plan de Dios, el sueño que Él puso en tu corazón, sigue adelante. Quizá haya que hacer algunos ajustes en la estrategia, quizá haya que pedir oración para refrescar de nuevo la visión, pero no abandones. Necesitamos seguir adelante. José para nosotros es un ejemplo de perseverancia a pesar de las dificultades, un ejemplo de alguien que confía en Dios a pesar de que todo está en su contra. Y al final Dios premia su paciencia, Dios premia su fidelidad, Dios premia su obediencia. Y número 4, con esto voy concluyendo. Si nosotros queremos alcanzar el sueño que Dios nos dio, debemos pensar y actuar como Cristo Jesús. Y este último punto tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que yo tengo frente a ese sueño que Dios me confió? Dice Filipenses 2, versículo 5, piensen y actúen como Cristo Jesús. Otra versión dice, su actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Esta me gusta porque dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Y dice, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Y los versículos 6 y 7 de la Reina Valera dicen, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Sí, este punto tiene que ver con despojarnos de aquello que podría estar siendo un estorbo, una piedra de tropiezo, y que nos impide avanzar obedeciendo a Dios en ese sueño que Él puso en nuestro corazón. ¿Sí? Y ojo lo que voy a decir, incluso si es el sueño mismo. Pero ¿cómo? Qué contradictorio si nos acabas de decir que no renunciemos. Pero no estoy hablando de renunciar al sueño, sino de muchas veces entregárselo de nuevo a Dios. Porque el estar obsesionado con un sueño podría indicar que aún no estamos listos para él. Y por esa razón lo convertimos en un ídolo. Cualquier cosa que nosotros deseemos más que a Dios, cualquier cosa en la que nos deleitemos más que con Dios, y que hasta nos aparte de Dios, de nuestras familias, lo hemos convertido en un ídolo. Hasta el sueño mismo que Dios nos dio. Por esta razón en ocasiones es necesario morir a ellos, ponerlos de vuelta sobre el altar, traerlos delante de Dios y decirle: Señor, tú me diste esto, pero te he reemplazado, Señor, en mis esfuerzos por alcanzar esto, Señor. Padre, traigo esto de nuevo delante de ti, Señor, porque he dejado de lado mi relación con Dios por estar buscando hacer esto que vos me encomendaste. Y debemos esperar que un día Dios nos traiga de vuelta a nosotros cuando estemos listos. Pensar y actuar como Jesús implica trabajo duro. Vamos a tener que trabajar más que cualquier otra persona. Necesitamos permanecer fieles a Dios. La fidelidad de Dios es un rasgo característico de quienes alcanzan grandes cosas, de quienes conquistan aquello que Dios les confió. Tenemos que ser agradecidos con Dios, aprovechar las pequeñas oportunidades, buscar honrar a Dios con integridad en lo privado principalmente, pero también en lo público. Pero pensar y actuar como Jesús, y capaz le pido a alguno de los muchachos si me ayuda con la guitarra, pensar y actuar como Jesús implica humildad. Humildad para reconocer que nada es por mérito y que todo es por la gracia de Dios. Vean qué fuerte, esto me encanta de José. Tenía esta facilidad otorgada por Dios para interpretar sueños. Dice que cuando Faraón lo llama para que le interprete un sueño, vean las palabras de José en el 41:16. José le dice: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Sabe que cualquiera en el lugar de José probablemente se hubiera adjudicado el crédito de lo que iba a hacer? ¿Sí? Necesitaba ganarse la confianza de Faraón. No la estaba pasando nada bien en donde estaba. Él podría haber dicho: claro, si yo le digo a Faraón que esto soy yo, seguramente me va a tratar mejor. Pero José, un hombre humilde, sabe quién es el único que merece la honra y la gloria. Él sabe quién es el que merece la gloria. Él sabe quién merece el reconocimiento. Él sabe quién es el que lo ha sostenido a pesar de las pruebas. Y por eso José llegó lejos, porque en todo tiempo él supo reconocer quién era Dios en su vida. Y en todo momento él supo reconocer, aún en los momentos de más vulnerabilidad, cuando él podía haberse quedado con el crédito de algo, él dijo: la gloria y la honra le pertenecen a mi Señor. No soy yo, es Dios quien le va a dar una respuesta para hoy. Pero también lo que aprendemos de José, y es una actitud si queremos alcanzar sueños, es que debemos aprender a perdonar, ¿sí? No podemos pretender llegar con éxito al lugar que Dios preparó para mí, para mi familia, si no decidimos perdonar a quienes nos han hecho daño. Esta probablemente es una de las partes más conmovedoras de toda la historia de José. Ya había pasado mucho tiempo. Ya José ahora era la mano derecha de Faraón, administraba todos los bienes en Egipto. Dios había puesto una gracia especial sobre él, lo había hecho prosperar en todo. José era un hombre poderoso en ese tiempo. Sus hermanos ahora habían venido a Egipto a buscar comida porque tenían hambre. Estos hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo querían asesinar, lo alejaron de su padre por un montón de años y la pasó mal en Egipto, sufrió en Egipto. Y allí se encuentra José con ellos. Para resumirlo, ahí están los textos, pero para resumirlo, sus hermanos se presentan ante él y le dicen en el 18, puedes pasar al 18, Ire, si quieres. Dice que se inclinaron y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Se imagina lo que haríamos nosotros ante esa oportunidad? Ahora tengo poder, ahora tengo riqueza, ahora tengo dinero, estos me vendieron. Dice el 19, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que ustedes hoy están viendo, salvar la vida de mucha gente. Dice el 21, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Dice, y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Un alcanzador de sueños sabe perdonar. Un alcanzador de sueños perdona de corazón porque sabe que en el camino podemos encontrarnos con personas que en algún momento nos hicieron daño, pero que ahora necesitan amor y gracia. Un alcanzador de sueños sabe perdonar porque entiende que lo que ha recibido gratis de parte de Dios, perdón, gracia y misericordia, debe ser dado de la misma forma, ¿sí? Pero sobre todo, escuchen esto, un alcanzador de sueños es alguien que sabe que aún los peores momentos en su vida, las peores crisis en su vida, las peores circunstancias en su vida, las peores dificultades en su vida, tienen propósito. Y que Dios las está usando para un propósito mayor que el que pocas veces nosotros podemos entender. Este es el verso 20 que cierra con broche de oro la historia de Josué. Las palabras de Josué tienen que desafiarnos a nosotros. Solo en una cisterna, vendido como un esclavo, en la cárcel, humillado, abandonado por su familia. Y dice el 20 otra vez, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Saben qué es eso? Es Dios reciclando el dolor de una persona. Es Dios volviendo a usar todo el sufrimiento de una persona para bendecir las vidas de otros. Y a veces nosotros no entendemos, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites este dolor? ¿Por qué permites esta prueba? ¿Por qué permites este sufrimiento? Hoy no lo entendemos, pero lo vamos a entender si Dios así lo quiere en el futuro. Y vamos a ver un propósito a través de eso y cómo a través de nuestra historia Dios nos va a usar para bendecir las vidas de otras personas. ¿Qué estás esperando para retomar ese sueño que Dios te dio? Quieres alcanzarlo, si quieres lograrlo, si quieres verlo hecho una realidad, miedo no es la forma. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos creerle al Señor que aún en medio de lo que podamos estar viviendo, Él fue quien sembró eso en nuestro corazón, y porque Él está con nosotros y porque Él está formándonos y porque Él está usando todo lo que estamos viviendo en este tiempo, un día veremos cómo esos sueños se cumplen realidad para la gloria de nuestro Señor. Amén. Yo quisiera pedirles que se pongan de pie para terminar este tiempo orando. Y vamos a rogarle a nuestro Señor allí donde vos estás, pero así, a corazón abierto, esto es entre vos y Dios. Nadie de los que estamos acá va a saber qué hay en tu corazón en este momento, pero Dios lo conoce. Y yo te animo a que así, con sinceridad, desnudes tu corazón delante de Dios y le digas: Padre, necesito que soples vida en este sueño, papá. Porque quizá las pruebas, quizá las circunstancias, quizá las dificultades, me desanimaron, Dios. Porque quizá nos ha flaqueado la fe en este tiempo y nos hemos preguntado si tomamos la decisión correcta. Pero hoy nosotros, Señor, con la convicción de que fuiste vos quien sembró eso en cada uno de nosotros, te pedimos, Señor, sopla vida, Padre. Te rogamos, Señor, sopla vida, papá. Enciende de nuevo eso que tú pusiste en cada uno de nosotros, eso que depositaste con confianza y con amor en nosotros, tus hijos, Señor. Resucítalo si es necesario, Dios. Pero no podemos seguir perdiendo el tiempo poniendo pretextos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Y al igual que José, ayúdanos a perdonar a aquellos que tenga que perdonar en este tiempo para poder seguir avanzando, Señor. Ayúdame a ser humilde, Padre, y a reconocer que toda la honra y la gloria de lo que hacemos es para vos, Señor. Que nuestros sueños tienen que honrarte a vos, que nuestros sueños tienen que honrar nuestras familias y que nuestros sueños, Señor, son para bendecir a las personas, papá. No podemos seguir viviendo nuestras vidas en torno a un sueño egoísta, Padre, que solo busca nuestros propios intereses, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es oportuna, papá. Y en una noche como esta, Señor, solamente queremos recordar cuánto nos amas, Dios. Nos amas tanto, Señor, que no solo nos perdonaste a través del sacrificio de Jesús, sino que también, papá, has puesto tus sueños en nuestro corazón para que tus planes y tus propósitos se lleven a cabo en esta tierra, Señor. Oro por cada persona que está hoy acá, por cada familia que nos acompaña, por cada persona que está desde sus casas, Señor, o en su trabajo viendo esta transmisión. Y yo te pido, Padre, que soples vida sobre sus sueños, Dios. Que esa profecía que menciona Pedro en Hechos 2:17, Señor, sea una realidad en cada uno de tus hijos, en los cuales tú has derramado tu Espíritu Santo, Padre. Que vengan tiempos de sueños, de visiones, papá, y que nos animes a ir más adelante, a salir de la comodidad en la que muchas veces estamos, Padre Santo. Avívanos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia que no teme, una iglesia valiente, Señor, que va adelante a conquistar aquello que tú has puesto en nuestros corazones, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y confiamos, Padre, en que cada recurso, cada cosa que necesitamos, Señor, tú lo vas a suplir y tú lo vas a proveer en el momento oportuno, papá. Gracias, Señor, una vez más por esta reunión. Bendice a estas personas, les bendigo en tu nombre, Señor. Abrázales, cuídales, protégeles, provéeles, sánales, llénales de gozo, llénales de paz. Cuídales en el nombre de Jesús y llévales de regreso a su casa con bien, Padre. Sobre todo, dales las fuerzas que necesitan en este tiempo para ir adelante, Señor, tras aquello que tú les has confiado y que has puesto en sus corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.